La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. ¿Te suena esto que oímos, eh?
Sí, pero a esto no hay que votarlo, ¿verdad?
O sea, no, estos son Joe Fox, lo que ya tú y yo casi ya ni somos, ¿no? Chicos jóvenes, ¿no?
Yo no me señalaría a mí mismo, ¿sabes? O sea, si hay que pronunciarte, pronúnciate por ti. Yo me siento joven y absolutamente maravilloso.
Haces bien en sentirte, por supuesto que sí. John Fox de los Cooks.
Recuerdo que creo que una vez comentábamos que como leitmotiv íbamos a poner que si fuéramos un superhéroe, ¿cuál nos gustaría, qué superhéroe nos gustaría ser? Y uno cuando elige un superhéroe normalmente es por la capacidad de poderes que tiene.
Claro.
¿Tú tienes alguno pensado al qué superhéroe te gustaría ser, la verdad?
Hombre, yo de superhéroes no tengo que controlo mucho, pero a mí me gustaría tener un superpoder, eso sí lo tengo. Claro, a mí me gustaría tener el superpoder de... ¿Qué te digo yo? Ver a través de las habitaciones. Hay una reunión, no puedo acceder a la reunión porque están hablando algo que me interesa, pero quiero saber qué se está cociendo ahí dentro. Entonces poder ver a través de las paredes. Creo que esto Superman lo tenía, ¿no?
Sí. Estaba pensando, iba a decir al principio contigo y luego he dicho que narices, periodista. O sea, los periodistas siempre queremos saber qué se está cociendo.
Los infrapoderes que tenemos los periodistas.
Bueno, quizá no sea tan complicado, no sé si saber lo que está ocurriendo, sí poder ver, pues con un nuevo invento, llamarlo de alguna forma, detector capaz de ver a través de objetos sólidos. Vamos a hablar de ello con José Manuel Nieves, es periodista científico de ABC. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vamos a poder, pues al final, conseguir esto que dice Lartaun de Azumendi y poder, pues saber lo que están diciendo nuestros jefes de nosotros y cada temporada qué vamos a hacer y en qué momento.
Parece ser que sí, parece ser que sí, por lo que he leído y por lo que he escuchado.
¿Qué se trata? Hay un detector, ¿no? Capaz de ver a través de los objetos sólidos algo que además es un prototipo que tiene entre manos o tiene como principal contenido un objeto del que ya hemos aquí hablado alguna vez contigo, algo muy valioso como es el grafeno últimamente, ¿no?
Sí, exactamente. Ese es el secreto de este detector. Lo que hace este detector es que es extraordinariamente sensible y logra captar la luz en todas las longitudes de onda, prácticamente en todas las longitudes de onda en que la luz se produce, ¿no? Nosotros el ojo humano solamente capta una pequeña banda de ese espectro electromagnético, ¿no? Pero ese espectro va a distintas longitudes de ondas, pues va desde los rayos gamma, a los rayos X, a la luz visible, a los infrarrojos, a las microondas, todo forma parte de la misma banda, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que nosotros seamos capaces de ver solamente los objetos que vemos, en otras longitudes de onda se ven otras cosas, se pueden ver otras cosas. Y los objetos que para nosotros son opacos, en otras longitudes de onda no son opacos porque otras longitudes de onda de luz sí pueden penetrar en objetos que en nuestra longitud de onda son opacos. Y lo que han hecho estos investigadores de la Universidad de Maryland precisamente es eso, es hacer un detector que es capaz de ver la luz en muchas longitudes de onda y en una muy concreta, que es en la de los terahercios, que está muy cerca del infrarrojo, ya que son muy difíciles de detectar incluso con máquinas. Son muy difíciles porque los detectores son los que hay para este tipo de ondas luminosas, para ver lo que se ve en ese rango de frecuencias. Son enormes, lentísimos y carísimos de hacer. Y entonces lo que han logrado es hacer un detector muy barato, muy económico, basado en grafeno, en unas propiedades extraordinarias. El grafeno, recordamos que es un material, es carbono puro, pero una lámina de carbono puro, sí, que solamente tiene un átomo de grosor, o sea, es extraordinariamente fina.
Yo creo además, José Manuel, que se puede, digamos, contextualizar un poco el grafeno diciendo que si ahora mismo la Unión Europea, dentro de sus proyectos de financiación, de innovación e investigación, el famoso Horizonte 2020 que ha empezado ahora, ¿no?, de 2014 a 2020, quizás las dos joyas de la corona en cuanto a investigación ahora mismo a nivel de la Unión Europea son el Human Brain Project, ¿no? El proyecto, sí, de, del, el cerebro humano y el otro es el grafeno. Quiero decir, estamos hablando de algo de lo más puntero y en lo que más se está invirtiendo desde las instituciones europeas, ¿no?
Es el nuevo material milagro, el nuevo material milagroso que tiene un sinfín de aplicaciones, tanto por sus propias propiedades y características físicas como por las químicas y por las eléctricas, que es lo que nos interesa en este caso concreto, ¿no? Sí, es espectacular. Además, se pueden hacer, como ya hemos dicho otras veces, ¿no?, distintas configuraciones físicas del grafeno. Normalmente viene en láminas que son como planos, como hojas de papel, pero muchísimo más finas.
¿Es fácil de conseguir? O sea, ¿es algo que encontremos con facilidad?
El grafeno lo hacemos de
artificial.
Forma artificial.
Vale.
O sea, se puede extraer, se puede fabricar, y hay varios procesos de fabricación, y ahí es donde radica la dificultad, porque hay distintas calidades, digámoslo así, ¿no?, de grafeno.
Claro, además no hay ahora mismo una estandarización todavía sobre cómo trabajar el grafeno, ¿no? Se lleva poco tiempo.
Poco tiempo relativamente, de investigación mucha, porque las primeras investigaciones yo creo que son de los años 50, del pasado siglo.
José Manuel, estaba pensando, ya sé que esto es, pero siempre que uno dice que si pudiera ver a través de, siempre pensamos en, bueno, pues poder ver a la gente desnuda, ¿no? Sobre todo cuando eres pequeño pensabas en tener esas gafas, ¿no? Yo me imagino que esto que estamos hablando, ¿no?, desarrollar un detector capaz de ver a través de los objetos sólidos, hemos visto ya, por ejemplo, que hay algunas maquinitas que son sensibles pues para cuando tienes que hacer un taladro, saber si justo por ahí pasa un cable o vas a taladrar una cañería.
Lo que pasa es que esto va un poquito más allá.
Más allá, ¿no?
Va un poquito más allá porque, bueno, los rayos X no son nada nuevo y lo que te permiten es ver a través de superficies sólidas también, ¿no?,
sí,
de determinadas cosas. Pero los rayos X son muy poco específicos. Por ejemplo, cuando nosotros con los ojos, con la vista, no podemos ver a través de la piel. Pero los rayos X sí que pueden. Lo que pasa es que los rayos X te muestran, o sea, se saltan la piel, por decirlo así, y se saltan también todos los tejidos que hay en medio y te enseñan los huesos. Los huesos y algunas cosas que son muy masivas, ¿no?, órganos internos. Pero las capas intermedias, lo que hay justo entre la piel y los órganos o los huesos que te enseñan, se los saltan. Porque a esa luz, a esa intensidad de luz, a esa longitud de onda, los tejidos intermedios del cuerpo humano son transparentes. Entonces no se ven. Sin embargo, con estas ondas, con las ondas de terahercio, veríamos todas las capas.
O sea que para la medicina es un gran avance.
Claro, para el diagnóstico médico por imagen será una revolución. Para cuestiones, y más allá, para ver a través de una pared será una revolución, como bien decíais. Para ver gente desnuda también, aunque esas aplicaciones lúdicas seguramente acabarán llegando. Como,
hoy en día, tristemente,
como todo,
no hace falta ya.
Oye, José Manuel, yendo un poco más allá, retorciendo más las propiedades del grafeno o los avances de los científicos, ¿podríamos soñar, qué sé yo, voy a poner una fecha, dentro de 10, dentro de 15 años, en que todos podríamos ponernos unas gafas de cristal de grafeno para poder ver esas cosas que ahora se ven con estos aparatos tan sofisticados?
Yo pondría un poquito más de años, porque el grafeno tiene un recorrido, tiene una ruta, digámoslo así, y las primeras manifestaciones masivas, digamos, del grafeno nos van a llegar seguramente a través de otros dispositivos tecnológicos, ¿no?, como pueden ser los teléfonos móviles o las tabletas. Empezarán a tener pantallas hechas de grafeno, que en este caso se van a aprovechar sus propiedades físicas y que van a ser pantallas flexibles. O sea, que se puedan doblar y que se puedan enrollar y que puedas llevar plegadas en el bolsillo y desplegarlas después para hacer una pantalla más grande como si fuera una hoja de papel. Esa va a ser una de las primeras cosas que veremos, y las veremos en los próximos años, en los próximos mucho menos de los que has dicho, en los próximos 3, 4, 5 años. Más adelante habrá aplicaciones del grafeno en telecomunicaciones, aplicaciones del grafeno en diagnósticos médicos, en ingeniería, en física cuántica, en física nuclear y en óptica, muchísimas, como es este caso. Yo para esto depende de cuánto dinero le quieran echar y de cuál es a la investigación, porque esto es un prototipo nada más, y de cómo de barato será dentro de unos años fabricar el grafeno. Todo depende de eso. Y entonces, a partir de ahí, pues evidentemente, vendrá un fabricante de gafas espabilado y te dará unas gafas de, no de rayos X, sino de más todavía.
Ya sé cómo voy a llamar a mi próximo hijo.
Grafeno. No le llames grafeno porque luego se puede cotizar tan alto que igual te entran tentaciones de venderlo en el mercado.
Imagínate, el Twitter y el Facebook ya va a ser difícil que lo pille.
Oye, la última, José Manuel, ¿será decisivo en el futuro que países tengan acceso fácil al grafeno o no? Es decir, ¿será un elemento diferenciador o se supone que la ciencia hará que el grafeno sea un estándar al que tenga acceso todo el mundo?
Pasará como con todo. al principio la telefonía móvil misma estaba solamente al alcance de los países más ricos. Y ahora mismo los mercados de teléfonos móviles y de conexiones a Internet que más crecen son los del tercer mundo, es África, sobre todo África. África es el mercado que es el objetivo de todas las compañías de teléfonos móviles. Hace 20 años nadie se podía imaginar una cosa así. Y con el grafeno pasará lo mismo. Al principio será cosa de unos pocos muy privilegiados y después se irá extendiendo poco a poco y llegará un momento en el que se haga masivo y su uso esté al alcance de cualquiera.
Pues que estaremos pendientes, y para estar pendiente lo mejor es tenerte a ti cerca. O sea que, bueno, José Manuel Nieves, periodista científico de ABC, gracias por habernos atendido.
Muy bien,
gracias, José Manuel, buenas noches.
Gracias a vosotros, hasta luego.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 17 minutos, las 2 y 17 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Aquí estamos, Lugo Calavera, Lartaun de Azumendi, Roberto Pablo, que soy yo, y ahora ya también acompañados de nuestro compañero Alfonso García, que si quieres saber mucho de COPE, de COPE iba a decir, sí, también de COPE, pero sobre todo de motor, te metes en COPE.es y en COPE Auto, ahí todas las semanas nos ofrece pues todo lo que hay que saber acerca del motor. Alfonso García, buenas noches.
Muy buenas noches.
Además, Roberto, en la pestaña de otros programas. Buenas noches, Alfonso.
Por cierto, que hoy ha sido viral, bueno, hoy, perdón, el martes ha sido viral, que también está colgado en la web de COPE, y lo han tenido y han hablado de ello nuestros compañeros en la tarde, pues una mujer, bueno, podía haber sido un hombre, pero bueno, pues que se ha equivocado y en vez de pisar el freno, ha pisado el acelerador y 5 metros que ha caído desde un parque, y menos mal que no le ha pasado nada.
En Madrid, sí, en Madrid. Sí.
Y esto suele ocurrir más veces de lo que parece, porque el viral ha hecho que al final salgan muchas imágenes y vídeos de estos, ¿no?
Por desgracia, demasiados. Y se han visto en los últimos tiempos muy habitual, sobre todo el error al borde, por ejemplo, en un puerto.
Sí, sí.
Es típico al borde del dique, me parece que es, ¿no? No, el dique, no, bueno.
El muelle. Sí, bueno.
El muelle, exactamente, esa es la palabra. Y en muchas ocasiones se ve esa circunstancia. Sí es verdad que quizá las prisas sean malas consejeras.
Los nervios.
Los nervios, la falta de práctica. Pero sí es verdad que cualquiera podemos estar expuestos a ello.
De todas formas,
también hay otra cuestión.
Sí.
También existe el freno a mano.
Sí.
Está puesto el freno a mano.
Que no es solo para hacer trompos, ¿no? O sea,
no, obviamente. Es decir, vas a evitar que ese error, por las prisas, por lo que fuere, o por torpeza, a veces también incluso. Sí es verdad que ocurre en gente que, por ejemplo, utiliza cambio automático. No sé si el caso de esta persona sea quizá un cambio automático, no sé. Pudiera ser.
Gracias a Dios no ha pasado nada, como digo. O sea,
eso es lo más alucinante de todo. Es decir, esta mujer sale despedida por el murete del aparcamiento, sí. Cae 5 metros, el coche queda hecho una pena y no le pasa absolutamente nada. Esto habla, en mi opinión, y lo estábamos comentando en la redacción antes Roberto y yo, bastante bien de cómo se hacen los coches. Porque a veces, vamos a ver, a veces te la puedes pegar de la forma más tonta y quedarte en el sitio, sí. Y Dios, muy buena. Sí. Pero caerte 5 metros con el coche, en vertical, en caída libre, y que no te pase nada, hombre, imagino que los elementos de seguridad del coche algo habrán tenido que hacer, ¿no?
Algo han tenido, bastante, diría yo, quizás. Hombre, en los últimos años...
La tecnología, ¿no? Seguridad... Sobre todo, además. O sea, la tecnología ha influido mucho en la seguridad en el coche.
Hombre, hay gente que todavía sigue pensando, cuando ve un accidente, y dice, fíjate, si no queda nada del morro. A ver, antaño los coches no arrugaban, para poner una metáfora, antaño los coches no arrugaban. Y a no arrugar es pura física.
Te arrugabas tú.
Exactamente. La energía o te reventaba.
Te rompías.
Sí, sí.
La energía la absorbía. Es decir, esto es como poner el ejemplo de un tanque y un coche. Un tanque difícilmente arruga ante un golpe. Pero obviamente esa fuerza, ese impacto, va a hacer que los ocupantes de ese tanque se revienten por dentro. Entonces, los coches tienen que arrugar. Están programados para que arrugue. Cuidado, lo importante es que lo que es el habitáculo, y en eso se hacen pruebas y muy rigurosas al respecto, y luego pasan por homologaciones, en la que el habitáculo como tal es el que tiene que preservar a los ocupantes ante esa cuestión. El resto, también es verdad que estamos acostumbrados muchas veces a ver imágenes en televisión de coches después de que ha llegado los bomberos y han tenido que cortar chapas.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, eso a veces nos da una idea, pensamos que el coche... No, los coches, por suerte, los coches actuales, de los últimos tiempos, ayudan y mucho a reducir las lesiones.
Que lo bueno es que no se arruguen, que lo bueno es que al final, pues eso, tengamos la lógica de conducir con mucha prudencia y, bueno, sabemos que esto es una utopía, pero bueno, que no haya ningún accidente sería lo más lógico. Estamos en inicio de temporada en todos los sentidos.
Sí.
Nosotros también estamos, se puede decir, casi al comienzo. Al final, nuestro programa 6 de esta temporada. Y quien ha empezado ya, en algunas comunidades llevan unos días, en otras han empezado hoy, y otras serán la próxima semana, son los chavales, han empezado el colegio. Y bueno, pues sabemos que muchos van en autocar, otros son los padres, los que les llevamos a primera hora de la mañana, quien puede, o les va a recoger por la tarde. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que hablar? Para que haya, sobre todo eso, pues...
Seguridad.
Seguridad.
Si empezamos por los autocares, pongamos por caso, sobre todo porque hay una normativa que, aunque típica y tópica estos últimos años, o en los últimos años, la hemos repetido mucho en los medios de comunicación, pero yo creo que todavía se desconoce en parte. Y creo que la debemos conocer todos de alguna forma. Padres, tutores, tíos, abuelos. En cuanto al tema de normas y condiciones técnicas que deben cumplir, por ejemplo, un autobús o un autocar escolar, no más de 16 años de antigüedad desde que se matriculó correspondiente al curso escolar en que inició como ese servicio. El indicativo, por supuesto, de transporte escolar de la Entitrust,
sí.
La placa típica, haber pasado el ITV si tiene menos de 5 años y semestral con más de 5 años. Es decir, hay que pasarla dos veces al año. Seguro obligatorio y complementario de ocupante sin limitación, autorización especial de transporte escolar, piso no deslizante y bordes de las escaleras en colores vivos. Más cosas, puertas de apertura para entrar y salir de ese autocar escolar solamente pueden ser operadas por el conductor, otra cuestión importante. La duración máxima del viaje de cada trayecto, una hora en cada sentido. Velocidad máxima, que es algo que la mayoría de la gente desconoce. El autocar escolar tiene que tener una velocidad 10 kilómetros hora menor a la que esté indicada en la vía. Si son 50, tiene que ir a 40. Ese es su límite máximo. Si son 60, son 50 para no tocar escolar.
Si son 120, son 110.
Exactamente.
Y esto lo saben bien todos los que conducen los autocares. Digo porque yo voy a
los
decir...
Los conductores se lo saben.
En alguna ciudad, como puede ser la de Madrid, sí. Algunas veces he visto, me imagino, que el autocar en ese momento iría sin chavales. Pero velocidades que uno no entiende muy bien. Por eso digo que esto de la carretera al final es un poco sentido común también.
Lo importante es que lo sepan los padres. Y si tiene alguna duda, pues está muy claro. Hay que preguntar y preguntar a quién ha contratado ese autobús, ese autocar escolar, que en este caso va a ser el centro educativo. Otro punto importante, recordemos, acompañante, cuando el 50% del pasaje tenga menos de 10 años, está obligado a ir un adulto, en este caso...
Un responsable.
Un responsable. Y por último... Exigir, obviamente, como padres, abuelos o lo que seamos en su momento, cinturón de seguridad.
Eso es obligatorio, el cinturón de seguridad sí. Es obligatorio.
Es
vale.
Obligatorio.
Pues o sea, no vale decir, es que yo tengo el autocar desde hace
claro,
6 años y...
Luego está el problema de siempre, es hacerlo cumplir, es decir, que se utilice. Ese es otro gran problema. Si vamos al apartado del coche, que una gran parte, yo no soy padre, en todo caso soy tío abuelo, pero sí observo que, lo mismo que en viajes largos, los padres y abuelos se preocupan de que esa sillita, ese elemento de retención, vaya correctamente anclada, porque si no, no va a servir absolutamente de nada.
Claro.
O sillitas usadas, después de un accidente, no sirven absolutamente para nada. Y en trayectos, por ejemplo, de verano, de fin de semana, trayectos medio largos, los padres sí se preocupan porque los niños utilicen el cinturón de seguridad. Pero el problema es que cuando llega la vuelta al cole y el día a día de la ciudad, esos trayectos cortos, porque realmente muchos de ellos son cortos,
sí.
El problema es que los padres se relajan en exceso y muchas veces incluso por no escuchar al pequeño se le permite o se hace el truco. Yo digo que es el autoengaño. Porque un recorrido corto, por muy corto que sea, podemos tener un accidente, podemos tener una lesión importante y los críos son muy, muy débiles. Otra cuestión muy importante que además yo observo y es El tema de los abrigos. Ya sé que el salir de casa con el abrigo, meter al niño en el coche, quitarle el abrigo, lo volvés a poner, se pierde muchísimo tiempo y los padres también van con prisas. Pero una sillita, un elemento de retención con el cinturón, con un abrigo, es decir, el crío muy abrigado...
Lo estoy haciendo mal entonces.
No sirve para nada, es decir, vale. El cinturón no va a hacer la función que debe. Y otro punto importante... La mochila.
O sea, perdona, hay que quitar el abrigo. O sea, hay que quitar el abrigo cuando al niño se le va a poner la silla. Vale, pues no lo sabía.
La mochila es otra de las cuestiones. Yo he visto incluso montar a críos en el coche, en esa sillita, con la mochila puesta.
Pues no sé cómo les da el cinturón.
Es que lo he visto por delante y por detrás. Entonces, claro, es algo que, sinceramente, es tremendo. Y otra cuestión muy importante. Lo normal es que los críos, lo sabéis muy bien, se duermen, aunque sea un trayecto muy corto.
Sí.
La tendencia a dormirse en el coche.
¿Quién tuviera un coche en casa alguna vez?
El cuello es importantísimo. Lo digo porque observo también muchos niños dormidos y ese cuello va girado.
Sí.
Ante un accidente, ante una degeneración fuerte.
¿Qué haces entonces?
Pues utilizar sillitas específicas o collarines que nos venden, aparte de una especie de collar, como los que podemos utilizar en los adultos. Parecidos a los que, por ejemplo, utiliza mucha gente en los aviones.
Sí, para poder
utilizan en los coches, los adultos, específicos para los críos. Lo que va a hacer es que la cabeza, aunque se duerma, no se vaya hacia un lado
ya.
O hacia otro, vale, o hacia adelante. Vale. Lo digo porque el riesgo, el cuello es muy, muy débil en un pequeño. Por tanto, habría que tenerlo muy en cuenta. Y si vamos a pie, muy importante... Por supuesto, peatones, conductores de todo tipo, en zona escolar, muchísima precaución. Recordemos, los críos no tienen un campo visual más reducido que el de los adultos. Tienen un campo visual de 120 grados nada más. Por lo tanto, su campo de visión está muy mermado, por así decirlo, y pues a lo mejor no pueden ver que llega un vehículo o cuando pasan o pasamos entre coches. Muchísima precaución.
Oye, nos interesa particularmente saber sobre los premios a la mejor práctica en movilidad sostenible, que es un término que medio en broma, medio en serio, antes Roberto y yo estábamos comentando, como muy pomposo, pero que nos quieres desarrollar esta noche.
Sí, sostenible, eficiente, son palabras que en los últimos años,
están muy en boga.
Muy en boga. Pues bien, Renault España, a través de su Fundación para la Movilidad y también el Club de la Excelencia, entregaron ayer... a manos de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y dentro de un total de casi 50 candidaturas, entregaron los premios en concreto en tres categorías. La categoría de gran empresa para fomento, construcciones y contratas por su proyecto Nueva Generación de Camiones de Basura Electrohíbridos Enchufables.
¿Ah, sí?
Sí. Que ahorran un 40% de energía y otro punto muy importante... Menos ruido por las noches con esos camiones de basura.
Qué importante es eso.
Por el momento hay uno nada más. Uh-huh. Esperemos que proliferen.
Hombre, yo te voy a decir, yo sé, a la hora que... a la hora que llega el camión de la basura, a la hora que recogen todos los días, sobre las 12 y 5, 12 y 10, que sinceramente hay que cerrar las ventanas, sobre todo la de los peques, porque si no, sabes que en ese momento van a levantar así el ojo y lo normal es que vuelvan a caer. Pero alguna vez ha sido como, aquí qué está pasando, juerga.
Oye, pues está bien que sean electrohíbridos y que sean enchufables.
Sí.
El siguiente paso dentro de unos años será, rememorando la fantástica película de Regreso al Futuro, cuando está en el futuro y el doctor, el científico, echa basura en el DeLorean, ¿no? Coche. Pues que los propios camiones de la basura se alimenten energéticamente de la basura que van recogiendo.
Sería una buena idea.
Sí, yo ahí lo dejo.
Pero no lo deje, vamos a inventarlo y nos forramos.
Exactamente.
Esta es la categoría de gran empresa.
Exactamente, luego la categoría de administración pública, a Santander Smart City, a la ciudad, a la bellísima ciudad de Santander, por los servicios y aplicaciones para el ciudadano en cuanto a movilidad urbana.
Sí.
Y la última categoría, la de pymes y emprendedores, para la Fundación de Sotavento en Galicia, por todo un proyecto muy complejo de enseñanza, de pruebas, de organización, de eventos...
¿Cómo son tus países?
De movilidad, ya lo creo, de movilidad sostenible. En este caso está amparado por la Xunta de Galicia, en concreto por la Consellería de Energía y Minas. Y los premios, en este caso, no hay cuantía económica, pero sí la cesión durante un año a estos tres organismos de un Renault, Luis, y un Renault, en este caso un eléctrico.
Uh-huh. Pues oye, va a venir de maravilla. Bueno, pues mira, vamos a ir hablando de novedades de la semana y en este caso hablamos del Mitsubishi Space Star.
Sí, de un coche pequeño, coche urbano, que obviamente con posibilidades de todo tipo para salir a carretera sin ningún tipo de complejos. Es un nuevo modelo. Cuidado porque muchos pensarán, Lardón, que yo sé que es muy aficionado y tiene muy buena memoria, Space Star, Mitsubishi Space Star. Te recordará un pequeño monovolumen, que ya no existe,
sí,
que dejó de fabricarse ya hace tiempo por parte de la marca japonesa. Y tampoco es el sustituto del Colt, que era un modelo urbano un poco más pequeño que este Space Star, por decirlo en castellano. Es decir, no tiene nada que ver con el monovolumen pequeño de antaño. Es un modelo que se fabrica exclusivamente en Tailandia. Tiene un tamaño entre el Nissan Micra, pongamos por caso, y el Ford Fiesta. 5 plazas homologadas. Lo digo porque hago esta precisión porque hay muchos coches de esta categoría, incluso un poco más pequeños.
Que solo pueden ir 4.
Que solamente pueden ir 4.
Ya.
Y hay veces que hay gente que se lleva sorpresa porque no ha mirado la ficha técnica o nadie le ha dicho
nada. Y si vamos con niños y llevamos sillitas, ahí van 2.
Exactamente. Bueno, récord de ligereza y aerodinámica en su categoría. Solo motores de gasolina de 3 cilindros, 1 litro de 71 caballos, con consumo medio mixto de 5 litros, y el 1.2 de 80 caballos, con consumo medio mixto de 5.5. Realmente un consumo bastante ajustado.
Uh-huh.
Yo recomendaría para aquel que tenga que hacer no solamente ciudades, sino recorridos intraurbanos,
¿sí?,
el segundo, el de 80 caballos. Maletero correcto, equipamiento realmente muy completo para su categoría, y la importadora en España lo que hace es que ofrece un precio muy competitivo y un coche muy equipado. Por ejemplo, control de estabilidad de serie, 6 airbag, aire acondicionado de serie,
uh-huh,
apertura de puertas encendido sin llave por botón, start-stop entre un largo, etcétera. Y destaca sobre todo en cuanto al tema de las plazas traseras, la altura sorprende, que incluso para alguien de un 80 o un 85
va bien.
Va muy bien, bueno, tanto de techo como de piernas. Precios, como yo siempre digo, precios, tarifas oficiales, sin descuentos y sin PIB. Ahí habría que descontar unos 2.200 euros entre PIB y descuentos. Desde 10.800 euros la versión más pequeña y 11.700 el 80 caballos, el que además está muy completo en cuanto a equipamiento. Lo lleva, diríamos, que a casi todo.
Oye, arranca el primer campeonato del mundo de Fórmula 1 eléctrica, que yo no sé, pero porque le perdí la pista, pero en su día se hablaba precisamente del yerno de una de las protagonistas del día que se ha cerrado hoy, de Ana Botella, de Alejandro Agag, en el campeonato de Fórmula 1 eléctrica, ¿no?
Está organizado por él.
Está organizado por él.
Exactamente. Y un campeonato, el primer campeonato de Fórmula 1, vamos a llamarla como es realmente Fórmula eléctrica, parecida a la Fórmula 1,
¿sí?,
y reconocido por la Federación Internacional de Automovilismo. Comienza este mismo sábado en la Villa Olímpica de Pekín. Curiosidades, pues aquí va a haber pit stop, es decir, paradas, pero en este caso para cambiar de pilotos, es decir, 2 pilotos por,
¿ah, sí?,
por monoplaza. No hacen ruidos. Eso es algo que los que...
No, se pueden poner, mira, un trocito de celo al lado de la rueda, que yo solo, sí, hacía de pequeño la bici. Da un poquito el pego, pero oye.
Y bueno, hay pilotos españoles, incluso alguno que ha estado en la Fórmula 1, como Jaime Agresuari.
Hombre.
Oriol Servià, ajá, piloto que ha estado entre los grandes en Estados Unidos,
sí,
en la Fórmula Indy y en otras categorías. Y Antonio García como reserva. En principio en España no se va a poder ver. Se habla de que Mediaset había comprado los derechos, pero son rumores hoy por hoy. Quien quiera verlo...
Internet.
Auto Racing Live. Ahí se puede ver este campeonato y lo van a retransmitir.
¿Pero esto qué sería? ¿Como la segunda o...? Digo, de Fórmula 1, luego la Fórmula Eléctrica, o es otra, nos tenemos que hacer otra idea.
Es otra idea, absolutamente distinta, otro planteamiento, y es un poco la Fórmula 1, por así decirlo, del futuro. Es decir, la Federación Internacional quiere... y los fabricantes también, como se les está exigiendo bajo consumo, el tema de la energía, el tema eléctricos, quieren potenciar por ahí esta alternativa.
¿Son exclusivamente eléctricos los coches?
Exclusivamente eléctricos.
¿Y qué velocidades pueden coger?
Pues velocidades realmente importantes, incluso más de 200 km/h. Sí. No hay ningún problema con el tema, ya, de los eléctricos. Aceleran incluso más rápido que un Fórmula 1.
Eso sí.
Pueden tener un cortocircuito, lo único, ¿no? Que...
Sí.
Bueno, para finalizar ya, Alfonso, hay una cita con el motor este fin de semana en Miranda de Ebro, ¿no?
Interesante. Para los más entusiastas en esa población preciosa de la provincia de Burgos, exposición de los 50 años del Ford Mustang, ese icono americano, ese pony car, organizado por el club Mustang de España. 11 vehículos, desde el primero hasta el último, incluso el primer Ford Mustang que se matriculó en nuestro país en 1965. Y es una exposición no solamente de coches, sino de todo, de carteles, de piezas, ya, de todo tipo de cosas, de las cinco generaciones de
coche. Déjame que acabe con lo que hemos empezado, sí. Y es que se me ha venido a la cabeza eso, la imagen de que cuando veamos que estamos pasando con nuestro coche por al lado de un sitio donde hay colegios, que disminuyamos la velocidad, sí, por favor. O sea, que es que alguna vez es igual, que nos pasa a todos, que vamos aquí con prisas, que tenemos mil historias, o acabo de dejar a mi hijo, entonces yo ya salgo embalado, pero es que hay hijos de otros también, entonces vamos ahí a ser todos prudentes.
Ahí está clarísimo que hay que respetar absolutamente al máximo el tema de la velocidad y estar con mil ojos, porque los pequeños realmente va a ser difícil que los podamos ver, ¿eh?
Pues Alfonso García, nuestro experto en motor, que está aquí todas las noches de martes, madrugada de miércoles, y lo tenéis, su programa Cope Auto, todas las semanas en cope.es, en la pestaña de otros programas. Alfonso, mil gracias.
Un abrazo, Alfonso. Hasta luego. Gracias. De moda incluir en nuestra dieta diaria el consumo de algas por su alto valor nutritivo. Los islandeses, japoneses y alemanes ya se han dejado fascinar por estas verduras concentradas que se acompañan pues a las ensaladas, sopas, cereales, legumbres, pues y otros productos para nuestra gastronomía.
Y es que normalmente las algas autóctonas que disponemos se presentan en forma deshidratada para facilitar su transporte y su almacenamiento. José María Torregrosa es todo un experto en algas, es socio fundador de Casa Ruiz, establecimiento que vende un amplio surtido de algas, y además es chef, el hombre las cocina, con lo cual nos viene como anillo al dedo esta noche para hablar de algas. José María Torregrosa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, la verdad, con ganas de hablar contigo, porque cuando comentábamos hace unas horas en la redacción que íbamos a hablar de algas y de cocinar algas y del valor nutritivo de las algas, había compañeros nuestros que nos ponían cara rara y dice, pero si eso es lo que se me enreda a mí en las piernas a veces cuando voy a la playa, ¿cómo vas a comer eso? Hombre, no creo que sea ninguna novedad de que las algas se comen hoy en día ya, pero sí quizá necesitaríamos saber todavía más, o algo más por lo menos, para confiar en ellas, ¿no?
Claro, nosotros también tenemos este problema en la tienda, que la gente viene y mira las estanterías de las algas como con un poco de miedo y aprensión. Entonces, todo el mundo pregunta, todo el mundo le suena como a cocina muy exótica, cocina asiática, japonesa. Pero la verdad es que luego su utilización es muy fácil y se pueden introducir de muchas maneras en la alimentación clásica española sin ningún problema. No hay que tenerle miedo, hay que considerar que son verduras del mar simplemente, y darle el mismo tratamiento que normalmente le damos a las verduras.
Quizá eso, lo que estás comentando, José María, es justo el desconocimiento, ¿no? Producto muchas veces en la cocina, lo que uno quiere saber, pero yo creo que nos pasa algunas veces hasta cuando compramos pues, cosas enlatadas, ¿no? Que no sabes luego si le tienes que echar caldo, si le tienes que echar a lo mejor un tipo de agua.
Esas latas las compras emocionado en la tienda y llegas a casa y las arrinconas en la alacena y nunca más vuelven a salir.
Eso nos pasa a todos, yo creo, además que
claro,
vienes ahí y
sí,
dices...
Es muy habitual.
Que hoy en día te digo también una cosa, gracias a internet te pones a mirar y coges al final y dices, a ver, ¿cómo se utiliza? Y entonces ya sabes que tal producto, yo digo, claro, por ejemplo, comprando congelado, que hay algunos que dicen, vale, sé que está congelado, pero ¿cuánto tiempo lo tengo que tener en la sartén? Claro. ¿Tú cómo, por ejemplo, lo recomiendas? ¿Dices como verduras para ensaladas, para que sea un condimento en un guiso?
Depende. Nosotros vendemos las algas atlánticas y estas son muy recomendables en ensaladas, por ejemplo, pero también las puedes acompañar en un guiso. Por ejemplo, el alga kombu, que es una alga muy rica en aminoácidos, combina fenomenal con las legumbres. En el típico guiso de lentejas guisadas con verduras, simplemente un guiso de lentejas, añades unos 10 gramos más o menos de alga kombu y no solo te va a ayudar a asimilar mucho mejor las proteínas de la legumbre, sino sus vitaminas, y te va a hacer que sean muchísimo más digestivas y simplemente, exactamente igual que preparas unas lentejas, con sus verduras, con su sofrito, con su guarnición aromática, simplemente introduciendo estos gramos de alga kombu, fenomenal. Luego tenemos otro tipo, dulce, simplemente las hidratas durante 10-20 minutos en casa con un poco de agua caliente y las echas a una ensalada, tanto con una base verde de lechugas, rúcolas, achicorias, o con una, por ejemplo, una ensalada de arroz, aprovechando estos días que todavía hace mucho calor y apetece tomar platos fríos, una ensalada de arroz, una ensalada de legumbre, de judía blanca, también va fenomenal. Incluso en las croquetas, simplemente la bechamel de las croquetas, por un litro de bechamel echas 15 gramos de alga wakame y te van a salir unas croquetas muy sorprendentes, con un sabor muy potente de mar, de yodo, de magnesio, muy ricas.
¿Dónde tenéis la tienda?
La tienda la tenemos en la calle Hermosilla 88, casi esquina con Conde de Peñalver, en Madrid. Sí.
Y la gente que os acerca, la gente que os compra o que se acerca a vuestro establecimiento, a Casa Ruiz, se acerca con curiosidad porque les han hablado de vosotros. ¿Tenéis clientes ya fieles que ya, bueno, pues tienen asumido dentro de su dieta natural el alga o no?
Sí, ha venido gente porque nosotros, hombre, como tienda llevamos funcionando en Hermosilla unos 6 meses. Entonces, hemos tenido de todo. Tenemos tanto la gente que ha venido a llevarse las algas y se ha enganchado a su consumo y se ha quitado el miedo y las prepara. Y luego tenemos gente que también ha venido porque son consumidores habituales. Y bueno, y es un producto que ahora, a partir de hace unos años, sobre todo a partir del tsunami de Japón, que se empezó a producir mucho en Atlántica o en Galicia, sobre todo, se producen muchísimas, se ha empezado a popularizar bastante más.
Vale, vale.
Y entonces hemos tenido de los dos tipos.
¿Cuál es el sabor, la textura? Me imagino que cada una también dependerá un poco, pero lo vamos a encontrar con algo gelatinoso.
Las hay mucho más suaves, el alga nori y el alga dulce, tienen un sabor más suave. El espagueti de mar es un sabor más de, te recordaría más al marisco, más a los bivalvos, y luego el wakame y el kombu es muy, a mí me recuerda mucho a la ostra, ese sabor de mar potente.
Y quien esté familiarizado, por ejemplo, que últimamente está muy de moda, ¿no?, la comida japonesa, el sushi, el sashimi, todo esto, ¿encuentra sabores parecidos también en vuestras algas?
No, normalmente el alga nori es la que se utiliza normalmente para hacer todos los sushis, todos los atados de sushis, los revueltos, todos se hacen con alga nori, que es un alga que ellos lo que hacen es prensarla para que salgan esas hojas, que luego son muy dúctiles, y las utilizan en rollos, y las utilizan como cinturones para sujetar las piezas. Pero luego, a la vez, el alga nori es un alga con un sabor muy fino cuando la comes tostada así en tan pequeñas cantidades.
Fíjate que uno de los cocineros que más admiramos, o por lo menos desde mi punto de vista, es Ángel León, de Puerto Santa María,
el
restaurante en el Puerto Santa María, en Cádiz, que de hecho uno de los ingredientes que más utilizan en sus platos es las algas. Tiene su propia huerta en el mar. ¿A vosotros os piden, o sea, se puede pedir por internet? No sé si hay algunos restaurantes, por ejemplo, estamos hablando ahora mismo en Madrid o de otras partes de España, que os pidan directamente el producto.
No, nosotros, porque ellos normalmente utilizan ese producto fresco. Suelen ser restaurantes tanto de la costa de Cádiz y Huelva y de la costa de Galicia, porque ellos se produce allí. Pero para venir a Madrid es un producto que para comercializarlo fresco tiene muchos inconvenientes. Tienes que tener unas instalaciones de las que nosotros, por ejemplo, en la tienda nosotros carecemos, porque nuestra premisa son alimentos secos a granel. Con lo cual, claro, el producto fresco es complicado.
Hay pérdida, digamos, en cuando se secan las algas, desde la alga natural, hay pérdida de vitaminas, propiedades.
Lo que pasa es que cuando tú compras el alga deshidratada, el alga y la hidratas otra vez en agua, ese alga aumenta de su tamaño en 10, multiplica su tamaño por 10. Entonces es una cosa que te va a ocupar muy poco sitio en casa, la vas a tener guardada en un cajón, pero a la hora de cocinarla te va a rendir muchísimo.
¿Qué le hace falta al alga para que se popularice en España? No sé, voy a decir una cosa, una barbaridad posiblemente, pero que le dé mucha cancha a Arguiñano en la tele, por ejemplo.
Bueno, yo creo que sí, es publicidad, es que salga en la tele, que vayas a, que veas a los grandes cocineros mediáticos preparando platos donde pueden introducir el alga poquito a poco, y que al verlo y al ver cómo se prepara o incluso probarlo, le vas perdiendo el miedo, que finalmente es lo que yo creo que hace que el producto todavía no despegue al 100%.
Estaba pensando, por el crecimiento que dices que puede llegar a alcanzar, una vez deshidratada, cuando le añadimos el líquido,
claro,
habrá que tener cuidado también, a ver si alguno va a comprar, se
claro,
lo va a olvidar,
claro,
lo va a
dejar. Recomendamos siempre calcular más o menos unos 10, entre 5 y 10 gramos secos por persona.
Vale, vale.
Y para acompañarlo con verduras, con ensaladas, con legumbres.
Que digo que son algas especiales, vienen del mar, decías del Atlántico, las que vosotros tratáis, que esto no tiene nada que ver con, sobre todo, casas de estudiantes estos días, que han hecho fiestas, dejan todos los utensilios en el fregadero durante 15 días y de repente ven unas cosas verdes ahí, a lo mejor dicen, mira, esto no lo podemos comer, que he oído hoy en la noche de COPE que las algas están muy ricas, ¿vale? O
sea, ahí bueno, yo les recomendaría que no se atrevan a cogerlas directamente, igual que las setas.
¿Cuántos tipos tenéis vosotros?
No sé si nosotros, mira, tenemos 7. Tenemos espagueti, o sea, en lo que es producto puro, algas puras deshidratadas, tenemos espaguetis, tenemos alga dulce, wakame, kombu, nori, agar agar, y luego tenemos algunas mezcladas, y luego incluso tenemos también, para la gente que en principio todavía le da un poco de reparo, tenemos algunos preparados, es decir, unos espaguetis que están fabricados ya con algas en su composición. Tenemos algunos sobres de arroz que ya van mezclados, simplemente tienes que añadir un caldo de pescado o un caldo de verduras y cocerlo. Y tenemos unas mezclas ya preparadas también para las ensaladas, para hidratarlas y luego añadírselas a tus ensaladas.
Pues nada, que vamos a ver si Roberto, que es muy cocinillas, y yo, que soy muy buen gourmet, podemos hacernos con las algas y...
Pues nada, os esperamos encantados en Casa Ruiz para atenderos.
Pasaremos por allí, en la calle Hermosilla de Madrid. Pues ya por último, ¿sabes si hay, o sea, si es algo que se está extendiendo? O sea, vosotros tenéis esta tienda, pero sabes, por ejemplo, me imagino en Barcelona, en Galicia, en sitios de mar es más fácil quizá, pero por el resto de España, ¿sabes también si estáis en contacto?
Sí, yo creo que en Madrid se está popularizando mucho. Está empezando ahora, pero yo sí que veo en mis paseos diarios y tal, sí que se ve que las tiendas de comercio y tal empiezan a vender, y preparados también.
Muy bien, pues estaremos atentos. Que José
Perfecto,
María,
un millón de gracias.
Ale, un abrazo fuerte.
Buenas noches.
No te lo digo, a mí es algo que me gustaría, fíjate.
No, es algo que te gustaría, es algo que vas a comprar y que vas a cocinar, vale. Y yo voy a comer de tu plato.
Me parece bien. Venga, otro reto más, porque lo del chino se nos ha dado fatal.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¡Calderón, Calderón, Calderón!
¡Ya estamos en cuarto!
¡Acaba de anotar! ¡Qué caracol!
¡Vibra con nosotros y con la generación de oro del baloncesto español! Este miércoles desde las 9:30, España-Francia en COPE. ¡A por las semifinales!
¡Tiempo de juego aquí en COPE!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Esta es la canción que hoy está representándome, en cierto modo, y a todos aquellos, a los oyentes que en este momento pues la elijan como canción favorita dentro de las dos selecciones que tienen, la de esta cordobesa llamada India Martínez, que por cierto es la que pone la banda sonora, Lartaun, de la película El Niño, que está arrasando en taquilla, y entre otras cosas la película está claro que está muy bien, pero también es por la canción.
Es por la canción, ¿no?
Sí, también. Niños sin miedo se llama la canción, la de la película. Esta es Cuando los gatos no ladran. Bueno, los gatos no ladran.
Cogiendo la orilla del mar, bajo la alfombra del tiempo, tú descambiando los besos y la letra de nuestra canción. Claro, más claro que el agua, igual que los gatos no ladran. No vamos a llorar. Vamos a olvidar sin lágrima los sueños que disfrazan la verdad. Camino de la buena suerte. Vamos a lanzar las muñecas tristes del mar. Y en esta maleta por cerrar guardaremos nuestra suerte.
Claro que en esto siempre hay dos opciones. Si la mía es India Martínez, la tuya es...
La mía es James Taylor y su Carolina in My Mind. No necesita presentación.
Chulo.
In my mind I'm gone, Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine?
teenage is like a friend of mine. He hit me from behind. Guess I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's a silver.
Pues son las dos opciones para votar en nuestras redes sociales, en Twitter, como donde estamos como arroba la noche de cope, o en Facebook, donde estamos como facebook.com/lanochedecope, o mandándonos un email a lanoche@cope.es. La elección de Roberto de esta noche, que es India Martínez, con Los gatos no ladran, y esta mía, de Carolina in My Mind, de James Taylor. Respecto a los cantantes, ¿qué decir? Que India Martínez, que Roberto, Pablo, conoce a India Martínez suficientemente y que la ha entrevistado en alguna ocasión, y que yo espero el año que viene poder cumplir mi sueño de ver, aunque sea de lejos, en directo, en vivo, a James Taylor. Veremos si se cumple.
¿Y una entrevista a él?
¿A James Taylor? Sí. Pues no te diría que no. ¿Sabes lo que pasa? Que si todo me sale bien, el concierto no va a ser en España. Y entonces,
¿dónde va a ser? ¿Se puede saber? ¿O?
No, porque entonces me perseguiría todo el mundo. No lo voy a, vale. No lo pienso revelar.
Vale, vale, vale. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? La oficial Iris Puff celebrará el próximo 18 de septiembre la fiesta en honor a Molly Malone, la particular heroína dublinesa, y lo va a hacer de una forma original.
Hablamos con Lorena Orbañanos, que es responsable de marketing de la cadena Official Irish Pub. Lorena, buenas noches.
Buenas noches.
Que ya entre el Official Irish Pub del inglés al castellano otra vez ya me trababa. Oye, desde hace ya muchos años, en todas las grandes ciudades y también, por supuesto, en las más pequeñas y en los pueblos, donde hay un cierto número de habitantes, hay un pub irlandés. Y lo que al principio era una novedad y que nos llamaba mucho la atención, pues ha pasado a convertirse en algo súper cotidiano. Nosotros aquí al lado, por ejemplo, de la radio, de la cadena COPE, tenemos uno, ¿no? Al lado de en la calle Alcalá.
Claro.
En Bilbao, que es de donde soy yo, hay un pub irlandés que se llama Molly Malone. En Madrid también al menos hay uno que es Molly Malone, pero lo que yo creo es que no sabemos bien quién fue Molly Malone, y por eso, no sé, a ver si nos lo puedes explicar tú.
Pues sí que es verdad que a ver, Molly Malone es la mujer más conocida de Irlanda. Al final, pues bueno, cuenta la historia que era una hermosa pescadera que ella se dedicaba a empujar un carro e ir pregonando por las calles de Dublín, pues que vendía mejillones y berberechos, pero lo hacía a viva voz. De esta historia, que tuvo muchísima fuerza, pues se ha convertido en una canción popular de Irlanda, y dicen que el himno no oficial de Dublín. Pues hay, pues bueno, cantantes y grupos como U2 y The Corrs y Sinéad O'Connor que han hecho una versión pues mucho de esta canción y que es muy conocida a nivel internacional.
Bueno, y el próximo 18 de septiembre, como decíamos, se celebra la fiesta en honor a esta heroína dublinesa, y lo que vais a hacer desde los PAF, desde los Molly Malone, pues va a ser repartir mejillones gratis, 6 toneladas de mejillones para honrar a la heroína, ¿no?
Pues sí, nuestra idea es desde los Official Irish Pub, ya que tenemos pues bueno, como una base representar estas pequeñas embajadas de Irlanda aquí en España, queremos honrar a esta gran heroína y en cierto modo pues bueno, un poco desconocida aquí en España por el consumidor, y lo que queremos es pues bueno, invitar a nuestros consumidores a que vengan a nuestros locales, a nuestros Official Irish Pub, consuman una pinta de Guinness, la degusten, y podrán tener una barra libre de mejillones con esa pinta de Guinness para celebrar este gran día.
Oye, 6 millones de mejillones no es demasiado.
6 toneladas, sí, son unas cuantas.
O 6 toneladas, seis toneladas, perdón, de mejillones. Son 6.000 kilos, sí. No sé, entre Roberto y yo creo que un kilito sí nos comemos, pero más allá de eso...
Más de un kilo, ¿eh?
Sí, más de un kilo, sí, tú eres de buen saque, sí. La verdad es que, Lorena, la idea me parece muy atractiva, ¿no? Me parece una idea en la que, bueno, pues ponéis otra vez en boca de todos lo que son los pubs irlandeses, que lleváis tantísimo tiempo en España y haciéndolo también, pero sobre todo nos permite en este caso a nosotros aquí en la radio descubrir eso, la leyenda de Molly Malone, el asunto de los mejillones. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea que en Irlanda se recolectaban y se comían mejillones. Yo pensaba que lo de los mejillones, fíjate tú qué ignorancia, era algo más del sur.
Pues sí que es verdad que es lo grande desconocido. Al final, todos que hemos podido tener la suerte de ir a Dublín, te haces una foto ahí con la estatua porque está presente en el centro de Dublín, pero no llegas a más. Y sobre todo aquí en España, pues bueno, a veces vas al Official Irish Pub dentro del local, pero como no te cuentan muchas veces la historia que tiene detrás ese país y, pues bueno, esas pequeñas leyendas, pues me he dicho, ¿por qué no traerlas? Ya que es tan conocida mundialmente, ¿por qué no traerla aquí?
¿Cómo se toman? ¿Cómo se guisan los mejillones allí en Dublín?
Pues sí que lo normal que sean cocidos.
Al vapor,
¿no? Con... Sí, exacto.
Uh-huh. Al vapor.
Se suele hacer. Y en algunos sitios sí que te lo hacen con, pues, con un poco de limón. Ya los que son muy muy afanes y con la Guinness, sí que tenemos una receta especial con Guinness. Pero bueno, hay un poco de todo.
Oye, mira, la ventaja de tener un amigo que hable en la radio, en este caso yo, es que los amigos de vez en cuando te sugieren preguntas. Me está mandando un WhatsApp un amigo y me está diciendo que te pregunte. Y es verdad, yo tampoco lo sé y no se me ocurrió hacer la pregunta. Fíjate lo bueno que es tener amigos. ¿De dónde viene la cadena oficial Official Irish Pub? Es decir, los pubs irlandeses que vemos en España, ¿están todos asociados, pertenecen a alguien, hay una estructura que depende directamente de Irlanda como país? ¿Cómo funcionáis?
No, mira, aquí dentro de España, Official Irish Pub es una cadena de 210 locales que estamos repartidos por toda España. Pertenecemos al grupo de Vida Food, que es un grupo de restauración que distribuimos todas las marcas de Heineken en España. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que aquí en España hay un montón de pubs irlandeses, pero nosotros, pues bueno, tenemos ese sello de ser oficiales y que de realidad de que dentro de nuestros locales no vas a disfrutar, pues bueno, como ninguno, esas fiestas irlandesas y bueno, ese ambiente creek que se suele decir que hay en los pubs de Irlanda.
Vamos, que es, en cierto modo, como decís en la nota de prensa, que casi es una pequeña embajada cada uno de
sí.
estos pubs, ¿verdad?, de Irlanda en España. Por,
es lo que queremos representar.
La cultura, la tradición. Hemos dicho mejillones y que era el otro producto también que iba recogiendo.
Bueno, la Guinness.
La Guinness, esa se la tomaba, esa no la recogía.
Berberechos.
Berberechos, digo, para el próximo año, berberechos, entonces, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Primero con mejillones y luego ya seguiremos innovando y seguiremos aumentando ahí el portfolio de producto y iremos a probar.
6 toneladas, no te digo nada. Pues.
Esto es 18 de septiembre, es jueves, a nosotros sí. nos cogerá trabajando,
pero
yo creo que un ratito nos pasaremos por el irlandés de enfrente
de las dos que comenzamos
para dar buena cuenta de los mejillones.
Te iba a decir, déjate una racioncita pagada, pero no, que es gratis. O sea, que gratis.
Lorena, que...
Pero bueno, yo te espero dentro de nuestros locales, que podáis pasaros un ratillo.
Lorena, que la iniciativa es muy buena, que yo creo que además todo el mundo en España, gracias sobre todo a las cadenas a la cadena de pubs irlandeses, habéis hecho que, si ya de por sí había una especial relación en cuanto a gente que iba a estudiar el idioma en Irlanda y demás, pues en España se les quiera más a los irlandeses, si cabe. Y yo creo que el día 18, jueves, pues en este homenaje, en esta fiesta en honor a Molly Malone, puede ser otra oportunidad para que nos demos una vuelta y tomemos esos mejillones con esa cerveza. Así que gracias por atendernos esta noche aquí en la noche de COPE.
Un beso, Lorena.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Chao.
Chao.
En 2 minutos y medio alcanzamos las horarias de las 4 de la madrugada.
Y en poco más de una semana los mejillones.
En poco más de una semana los mejillones, sí. Nosotros ya lo hemos dicho, no queremos dar envidia a nadie, pero es que justo tenemos un pub
al ladito.
O sea que pasaremos un rato, pero prometemos llegar a las 2 en condiciones como para...
Sí, hombre, un par de sorbos de Guinness y ya está, ¿no?
Vamos a ir adelantando que ya en la próxima hora, aparte de enseguida ya, como decíamos, actualizar la información, vamos a tener temas tan interesantes como, por ejemplo, conocer a alguien que es el mayor cazameteoritos que hay en nuestro país y que, como te puedes hacer una idea, y si no ya te lo decimos nosotros, creemos que está a la búsqueda de ese bólido que pues el pasado domingo pues atravesaba gran parte de la península y que se veía especialmente muy bien en la zona de Cataluña, en Aragón, en fin. Bueno, pues vamos a hablar con un tipo muy, muy especial. También hablaremos sobre el lobo. Hemos visto titulares en la prensa justo en el día de ayer y parecía como que, bueno, que están en bandada y que están ya conquistando algunas partes de nuestro país. Y
que se van para el sur, ¿no?
Sí, suponía, vámonos para el sur, ¿no? Que decía la canción. Y en este caso no, lo que creemos es que, bueno, que están un poco ocupando su hábitat. Pero bueno, lo tendrá que decir un experto y quien ha hecho además este estudio que al final ha dado estos titulares. Y para terminar la hora del 4 a 5, hora antes en las Islas Canarias, hablaremos sobre el reloj biológico con nuestro médico, con nuestro doctor, aquí en la noche de COPE. Is it less I am, but with all this will I owe you, good God, what the hell, what the fuck, a white dove on the hood of a two-ton truck, brief is the life of that bird, who brings your secrets, your deepest beefs and desires through its beak in a minor squeak to be heard, its meaning complete, no need for words, it might not last more than a week, and if this might...